En tiempos de planificar y hacer carteles, para comenzar a buscar pinceles y pintura para arreglar. Paredes que desgranan todo el abandono y desidia de los que por otros dicen que preocupados están. En tiempos de inestabilidad y mentiras y de premio castigo a tu vida, sobornando tu dignidad. Buscando que no luche, que baje los brazos, y adoctrinan tu voz y tu paso, y golpean tu integridad. Seguimos creyendo siempre en esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón. Y seguimos defendiendo esta escuela, que enseña, resiste y sueña con todo su corazón.
Muy buenas tardes. Una tarde más aquí en Contracorrientes. Muchas gracias a la audiencia que está del otro lado escuchándonos en este programa sobre educación pública. Buenas tardes, Martín. Hola, Vicky.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
Bien, acá
empezando,
estamos.
Empezando la semana.
¡Ah! Arrancando la semana de agosto, el mes más difícil del año, dicen algunos.
Sí, y el 31, Día de la Pachamama, fue el primero.
El primero de agosto, Día de la Pachamama. A calentarnos en este invierno tan ajustado que tenemos, tan ajustado, tan de crisis.
Sí.
Y bueno, y tenemos varios temas para hablar hoy. Vamos a hablar un poquito. Antes voy a decir que estamos en la 92.5, en una radio comunitaria, La Corneta. Cualquier concurso. Hola, Martín, esa corneta tremenda. Me falta el número de teléfono, Martín. ¿Dónde me lo has dejado? Cualquier consulta que quieran hacer o algún comentario, 2934-4635. ¿3-5? ¿3-5 cuánto? 7-1. Pero mis anteojos,
hoy tengo unos anteojos.
Como perdí los anteojos, hoy tengo unos anteojos, ¿viste? Esos que se...
Los descartables.
Exactamente.
Sí.
Esos descartables.
Los salvables, el salvavidas de la vista.
Y vamos a hablar un poquito sobre jubilación, sobre movimientos y traslados.
Sí, sobre... Vamos a seguir hablando un poquito de las propuestas que hay para la Semana de las Infancias. También vamos a tener un par de audios que nos han enviado de diferentes lugares.
Con recaudaciones que están haciendo por el Día de las Infancias.
Uh-huh, sí.
Y vamos a tener una llamadita telefónica con Andrea.
Que ella va a hablar de la pareja pedagógica.
Exactamente.
Es un gran tema en educaciones.
Exactamente. Uh-huh. Y para arrancar vamos a retomar un poquito a nuestra compañera Gabriela Sosa, quien nos trajo un material muy interesante de la provincia de Formosa, que estuvo allá con Muro Mar haciendo un montón de actividades artísticas en escuelas y diferentes lugares de Formosa, y en este caso Andrea nos comparte una entrevista que hizo con una maestra jardinera de una escuela pública de Formosa, un jardín público de Formosa, y nos cuenta un poquito cómo es su situación laboral respecto a sus tareas en determinadas edades y la situación jubilatoria. Así que vamos con esos audios. Muchas gracias, Martín.
Hola, acá Gabriela Sosa. Estoy en Pozo del Tigre, Formosa. Estoy en la EGI 30, escuela infantil. Y acá nos va a hablar, que ya se va a presentar, una profe de inicial.
Hola, soy Carla Zenoff, profesora para nivel inicial. Soy maestra de la EGI número 30, de acá de Pozo del Tigre, provincia de Formosa. Mi tarea ahora es una tarea pasiva, porque hace 3 años yo estoy trabajando. Me han asignado tareas pasivas, como así lo indiqué. Es un beneficio que tenemos las maestras jardineras acá en nuestra provincia. Cuando tenemos 15 años de antigüedad en el aula y 40 años de edad, ya podemos, tenemos el beneficio de las tareas pasivas. Y nos asignan
trabajos administrativos, acompañamiento a las compañeras.
Muy bien, buenísimo.
Yo tengo 22 años de antigüedad. Toda mi vida deseé este cargo, ser maestra jardinera, es algo muy lindo. Pero cuando uno llega a una cierta edad, ya es indispensable otros cambios. Lo de la tarea pasiva, ese beneficio importante que nos da nuestra provincia, ayuda a la parte administrativa cuando, por ejemplo, nuestro jardín es un jardín nuevo que no tiene empleados administrativos. Entonces, las docentes que tienen las tareas pasivas ayudan en la parte administrativa. Es un beneficio, el sueldo es el mismo que una docente común. Se trabaja en el horario de una docente común, pero nos asignan unas otras actividades.
Sin frente a alumnos, ¿verdad?
Claro.
Bien.
En mi caso, porque nosotros no teníamos secretario, yo estoy en la parte administrativa ayudando a la directora. Yo tenía un solo cargo, así que yo cumplo un solo cargo con el mismo sueldo.
Bien. ¿Y el tema de la jubilación, cómo es?
Nosotros nos jubilamos a los 25 años de servicio.
No importa la edad.
Yo estoy a 3 años de jubilarme, así que...
Buenísimo.
Sí, ya, si Dios quiere, para los 50 me jubilo.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por tu información. Y bueno, aquí seguimos sumando más voces de la Argentina en otras provincias. Gracias.
Bueno, buenísima toda esta información que nos compartió Gabriela Sosa desde Formosa. Y bueno, y Carla, que comparte su testimonio respecto de su trabajo. Muy interesante, Vicky, ¿no? Esto de pensar que en el nivel inicial se contemplan tareas pasivas para quienes cumplen determinada edad o cantidad de años frente a sala, porque yo, que soy maestra jardinera, sé lo que implica la postura corporal, la disposición corporal que hay que tener para contener, para jugar, para poner a disposición el cuerpo cotidianamente a lo largo de 25 años, que es un montón. Uh-huh. Y la idea que a mí se me ocurrió un poquito, hacer como una revisión histórica.
Sobre qué es la jubilación.
Sobre qué es la jubilación,
cómo viene.
Cómo llega.
Genial. Uh-huh.
Buscando en Google, porque es nuestro gran diccionario actual, dice que la organización del sistema jubilatorio fue implementado en 1881 por el canciller de Alemania, Otto von Marck. Él determinó que la edad para alcanzar la jubilación sería los 70 años, pero lo que no aclaró es que la esperanza de vida en aquel momento eran de 35 años para los varones y de 38 para las mujeres.
Claro, ahí cambia todo. No es lo mismo una época que la otra, no es lo mismo el riesgo que tenían en un momento que en otro, el contexto es diferente.
Y como que es raro pensar en una jubilación a los 70 años cuando ves que la población no llega a los 40 años, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, no te vas a jubilar nunca.
Bueno. O sea que tenían la idea de que nunca llegues a jubilarte, de zafar de pagarte la jubilación.
Directamente. Bueno, luego con la ley 6.915, creada el 28 de marzo de 1973, acá se instituye el régimen de jubilaciones y pensiones para el personal civil de la provincia. La caja es dirigida y administrada por un director, designada por el Poder Ejecutivo, y se crea la Cámara Asesora de la Previsión Social. ¿No? Las previsiones sociales son las cajas que tienen la acumulación de las personas que se van a jubilar.
Donde se junta la plata de todas las personas que trabajamos en blanco.
Exactamente. Exacto. Pero bueno, hete aquí que cada una de las provincias de nuestra gran Argentina tiene cajas diferenciadas. No todas, solamente algunas, ¿no? Porque hay cajas... Me hice un cuadrito comparativo, donde podemos ver acá cómo es la situación de cada provincia. Por ejemplo, ¿no? En Catamarca, la edad mínima de jubilación es de 50 para las mujeres, 55 para
los varones.
Eso mismo
te iba a decir, que cuando dijo 50 yo quedé, porque nuestra edad jubilatoria no es la misma.
No, totalmente.
¿Tenés ahí en Río Negro?
Tengo acá
¿Tenés para
en
buscar,
Río Negro,
por favor?
Tengo acá en Río Negro. Esperá que ya te digo. Bueno, pero volviendo a esto de Catamarca, dice que, para que comparemos, ¿no? Por ejemplo, dice que el régimen especial tiene un régimen especial docente, la movilidad jubilatoria está dentro de los ítems nacionales y tiene la adherencia, su caja es del ANSES, o sea, a nivel nacional.
Sí.
Pero después tenemos Río Negro, ta 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 tan. Río Negro dice, sí. 50 años para los varones, para las mujeres, y 55 para los varones. Que esto no es así, 25 años de antigüedad, ta, 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 dice que los aportes son especiales y que la caja es provincial. Uh-huh. Esto es información, yo aclaro, ¿no? Porque esta es información que saqué de un chat para verificar si lo que estaba diciendo la chica de entrevistada es lo mismo que sale acá. Y evidentemente nosotros...
Ahí sí coincidía, pero no coincide en Río Negro.
Exactamente. Por ejemplo, en Formosa ves que dice 50 y 55. Por lo general la tabla marcó 50 y 55 y eso no es así. Uh-huh. Hay un montón de lugares, como por ejemplo nosotros, que tenemos la jubilación a los 57 años, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Y tampoco tenemos contempladas las tareas pasivas dentro del nivel inicial, pero sí la escuela especial... tiene otro sistema jubilatorio.
Igualmente la legislación, con esto de lo que son las tareas pasivas y todo eso, tiene que ver con situaciones donde se den ciertos factores y entonces el docente no puede estar en el grado, no puede ejercer su cargo, entonces sí readecúan las tareas, si es que puede estar en la escuela, ¿sí? Así que no sé, Catamarca, ¿qué tendrá en cuenta para readecuar las tareas de un docente?
Después hay como unos conceptos importantes que, bueno, el régimen docente nacional es el ANSES. Se rige por el decreto 137/2005 y permite el acceso anticipado con 25 años de aporte docente frente alumno. Después las cajas provisionales tienen como normas propias, algunas otorgan hasta el 82% del sueldo activo y actualizaciones ligadas a paritarias. La movilidad en ANSES se rige por la Ley de Movilidad Nacional en cajas provinciales y pueden depender de acuerdo a los salarios docentes. Y después están las diferencias por género, que varias provincias conservan diferencias de edad de retiro entre hombres y mujeres. ¿No? Esos son como... conceptos claves para tenerlos en cuenta. Uh-huh. En Buenos Aires, por ejemplo, las docentes se jubilan a los 50 años, igual uh-huh. que en Neuquén.
Claro.
A diferencia de acá, que nos jubilamos 7 años después, uh-huh. ¿no? Me parece importante para que dentro de los debates que hacemos dentro de las escuelas y dentro de nuestro propio gremio, sea a tomar en cuenta, ¿no? Hay un libro que escribió UNTER, que es específicamente para entender cómo es el sistema jubilatorio, y se llama Instructivo de Jubilación Docente, está la reglamentación e instructivo para inicio de trámites de beneficios jubilatorios o retiro por invalidez o discapacidad.
Ahí está.
¿No? Uh-huh. Ahí hay una diferencia. Hay compañeras, por ejemplo, que ellas tienen algunas enfermedades determinadas que no tienen que ver con que se las haya generado por el trabajo, sino que son heredadas. Y bueno, y en este momento donde se contrata a una empresa para que regule las licencias, ¿no? Como que hay una presión para que se jubilen por incapacidad laboral, ¿no? Como que no tenga una jubilación real. Las quieren mandar a aquellas que tienen, qué sé yo, 50, 52 años y están trabajando y están con problemas de salud, quieren jubilarlas por discapacidad, ¿no?
Claro.
Y eso que implica, digamos, que es como, haces como un retiro, digamos, después no tenés los mismos beneficios que
una
tiene...
persona que cumplió todos esos años y se retiró en otras condiciones.
Exactamente. Así que por lo tanto queremos como recalcar esto, que es un tema importante, para que podamos como ponerlo...
poner en debate, tratarlo, preguntarnos para qué, por qué, qué intención tienen, porque siempre las intenciones vienen de afuera.
Exactamente, ¿sí? Exactamente.
Las intenciones son las de ellos, nosotros después adherimos a lo que ellos deciden.
Y entonces, considerar lo que implica, ¿no? Porque si vos pensando yo en el nivel inicial, que nosotros tenemos que tener 25 años en ejercicio. Son muchos días frente a 20 niños diarios.
Bueno, ni hablar cuando trabajás doble turno, más todas las actividades que haces extraescolares, que siempre implican un desgaste físico, mental, psicológico, y todas las cosas que suman a que ese desgaste después se traduzca en el vínculo con nuestros alumnos.
Y otra de las cosas que es importante tener en cuenta, que hay un proyecto de ley para hacer una revisión con respecto
a la
edad jubilatoria, venido de la mano de Milei, con estas intenciones que tiene como de romper todo. Pero bueno, eso está por verse y depende de cada provincia también.
Claro.
¿No? Que, que lo asuma.
Que acata cada uno.
Y para finalizar este bloque, trajimos una canción de Ignacio Copani. Me encanta Ignacio Copani, porque fue en los 90 un cantante, no sé cómo habrá terminado y qué será de la historia de Ignacio Copani.
Sigue,
¿no?
Copani por ahí para mí, ¿eh?
Sigue por ahí, ¿no? Sí, su gran canción, La Atamos con Alambre, fue como una identificación nacional del argentino que resuelve todo con haciendo magia. Y tiene una canción que es un tema para el jubilado, así que nada, para aquellos que nos están escuchando les regalamos esta canción, para aquellos que están por jubilarse y que bueno, que contemplen que la jubilación, que está, esto le pasa a muchos, ¿no? Que cuando se van a jubilar sienten como que ya no sirven y como que ya está. No. La palabra jubilación viene de jubileo, que es un momento para disfrutar. Para disfrutar.
No
para
de la jubilación después, pero que tenés que disfrutar, eso seguro.
Sí. Totalmente, así que le regalamos este temita de Ignacio Copani.
En 100 trabajos gastó su vida, entre sudores y desengaños, sumando ausencias, angustias y años, como antesala de su partida. Una tarjeta de jubilado, manos vacías, tiempo sobrante, ojos que miran hacia adelante, pero adelante solo hay pasado. El jubilado sombra de plaza, perfil cansado y vista escasa, por toda su obra el jubilado, con lo que cobra come salteado. La calle es lucha, ruidoso enjambre, y él solo escucha la voz del hambre. El jubilado tercera edad, gran olvidado, vive en la gris soledad. Pasa la vieja historia, los nuevos pibes, nuevas palomas, flotando vuelven dulces aromas, que el solo huele con la memoria. Si todo falta, si nada alcanza, ¿cómo comprarle su sol al nieto? Que exige urgencia, saltando inquieto, sobre ese césped de la esperanza. El jubilado en loco exceso, hoy se ha gastado sus pocos pesos. Ahora en su plato un pan de menos, pero más gratos serán sus sueños. Remonta el pibe nuevo juguete y al viento exhibe su barrilete. Y el jubilado, créase o no, corre a su lado y hasta también sonrío. Y hasta también sonrío.
Organizaciones llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. FM 92.5.
Arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos.
Un montón.
Nos sentamos a mirar el fuego y trazar vías en el pensamiento sobre las muchas expresiones que el humano va dejando en forma de cultura por los distintos terruños. El Dique, un programa que nos invita a sumergirnos en las más diversas e inesperadas temáticas. El Dique, los lunes a las 20 horas, por La Corneta.
Comunicate con la radio, 2934-463571.
Es lo que hay. Es un viaje semanal hacia lo oculto, lo espiritual, lo profundamente humano. Nos sumergimos en las lecturas de cartas, reflexiones místicas, música con alma, charlas que abren portales hacia otras realidades. Es lo que hay. ¿Querés entender mejor el universo? ¿Conectarte con tu intuición o simplemente dejarte llevar por una vibra distinta? Es lo que hay. Martes, 19 horas, por lacorneta.com.ar.
Arroba la corneta 92.5 en Instagram. La corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
¿Estás escuchando? Contracorriente. Por La Corneta. 92.5. 92.5 La Corneta.
Bueno, estamos otra vez acá en el piso de La Corneta 92.5 en este programa de Contracorrientes. Finalizamos con un bloquecito sobre tema de jubilación y en este bloque vamos a hablar de movimiento, acumulación y traslado. Y como yo soy bastante ignorante en este tema, Vicky me va a clarificar un poquito a qué se refiere esto de movimiento, acumulación y traslado, Vicky.
Bueno, mira, primero de todo, todo esto está escrito en la legislación, ¿sí?
Bien.
Uno si necesita realmente enterarse de cómo se pide, de qué manera, eso en la legislación está todo, ¿sí? Yo voy a tratar de resumir un poquito porque hay muchos maestros, profes nuevos que me han preguntado qué era la acumulación, cuál era la diferencia con el traslado y si lo puede pedir cualquiera en cualquier momento y no.
¿Y en qué ingiere esto para nosotros?
Y principalmente, según el cargo que uno tiene, puede incrementar horas, ¿sí? Si es profe de secundaria, o puede acumular horas, ¿sí? Claro. Si es profe o maestra de grado. Cada cargo tiene una cantidad de horas que puede acumular, que eso varía, no son iguales para todos, ¿sí? Entonces, ¿Cómo se pide? Primero de todo, tienen que ser profes o maestras titulares. Tiene que haber ejercido 2 años, no es que en cualquier momento. Soy titular, listo, pido un movimiento.
O sea que yo, que soy interina, no puedo acceder ni a movimiento, ni a acumulación, ni a traslado.
Por eso es tan importante el poder
titularizar. Bien.
Claro. Una vez que uno titularizó, tiene que haber ejercido 2 años en su cargo de titular. Y recién ahí puede inscribirse. ¿De qué manera se inscribe? Hace un tiempo ya tenemos el MISDA, ¿sí? Sí. Que es, uno puede acceder de manera personal con una clave y su documento. Y ahí, cuando está abierta la inscripción, sale un cartelito que dice movimiento, acumulación y traslado. Hace un clic ahí y va a elegir cuál es el cargo a donde quiere trasladar si se quiere ir a otro lugar o por alguna razón tiene que irse, muchas veces son por cuestiones laborales en una familia, ¿sí? O puede trasladarse también porque necesita irse a otra parte de la provincia.
¿Y salen los traslados? ¿Lleva un tiempo? ¿Es de un año para el otro? ¿Un poco más?
No, en noviembre ya están todas las listas de todo lo que se dio. Pero no es que salen 50... Bueno, un mes antes que empiecen la acumulación, 15 días antes, sale un listado de todos los cargos que se pueden tomar y que puede uno pedir para trasladar, acumular y realizar ese o acrecentar, ¿sí? cuando uno escribe, pide uno de esos cargos, hay algo que se llama ID, que sería como el documento del cargo, porque es el número que te dice cuál es ese cargo, y eso lo mandas a junta, llenás con una declaración jurada cuántas horas tenés para no excederte, porque todos podemos tener una cantidad de horas máximo, ¿sí? Que no te excedes, lo envías, te mandan un mail diciendo que vos te anotaste en esos movimientos y después, en noviembre, sale el resultado.
Bien.
¿Cómo se elige a quién se le da cada cargo? No es una lotería. Se tiene en cuenta un porcentaje y de ese porcentaje se hacen una cantidad para acumular, una cantidad para trasladar y se tiene en cuenta el puntaje de cada docente, la cantidad de años que tiene de titulares, las razones por las cuales lo pide, pero esas razones son muy pocas las que te permiten que vos puedas realmente o acumular o trasladar o acrecentar. Por ejemplo, esto que te decía del traslado.
Y cuando vos pedís traslado y tenés que justificar porque ellos te piden pruebas de lo que vos estás manifestando, por qué querés trasladar o algo por el estilo, ¿no?
No.
O sea, vos que podés poner...
No, solamente pones traslado a tal lugar y después se ve. Comúnmente cuando hay un caso que realmente lo necesita, como esto de que es por una familia que uno de los dos tiene que trasladarse en su trabajo, entonces el docente tiene que trasladarse para continuarlo, para seguirlo. Bueno, ahí se presentan otras notas. ¿Sí?
Claro.
Otras notas que apoyen este pedido.
Tengo una compañera de trabajo que ya viene desde Buenos Aires y a su marido lo trasladaron para acá y ella tuvo que trasladarse y estuvo 2 años boyando hasta que le dieron el cargo real, que era el cargo de ella.
Bueno, es que muchas veces vienen de otros lugares y también vienen a un lugar que es muy chico, porque San Antonio en relación a grandes ciudades es muy chico y quizás tienen una cantidad y acá no hay esa cantidad de horas para poder acomodar.
Claro.
¿Sí? Entonces tardan un tiempo y les van acomodando de a poco algunas horas.
Claro.
Bueno, la idea era eso, que supieran cómo entrar, que es por medio del MISDA, que no se da siempre, que uno puede pedir, pero hay un porcentaje solamente que se da del listado real y saber que es necesario que lean bien cuáles son los cargos que uno quiere acceder, porque si te equivocas en un número pedís otro cargo.
Claro.
Así que bueno, eso más
a
que nada.
A nosotros en el nivel inicial nos pasa con esto de la acumulación, que los cargos de, por ejemplo, de música,
sí.
Una docente que es titular de un cargo puede acumular los cargos de música. Lo que sucede con los cargos de música es que son título 9.
Sí.
Entonces ha pasado que salen a asamblea, por ejemplo, y van los docentes que somos título 6 y no se puede acceder al cargo porque primero está título 9.
Claro.
Pasó eso en una de las asambleas que yo por suerte me quedé con el cargo que tengo porque era uno de los que salía. Y bueno, entiendo eso, como que a veces se puede y a veces no, dependiendo del título que se requiera también, ¿no?
Sí. Para movimiento, acumulación y traslado vos tenés que ser titular en tu cargo.
Bien.
O sea, ahí ya no va a cambiar si uno tiene título 6 o 9 porque solamente en el cargo que sos titular.
Bien.
Y si sos titular, comúnmente sos título 9 en tu cargo o título 6 en el nivel inicial.
Exactamente. Exactamente.
Así que depende mucho de eso y la cantidad de horas que tengan, cuántas quieran pedir. Lo que nos pasa a las áreas especiales es que tenemos cargos de 10 horas y necesitamos pedir acumulación o acrecentamiento de otros cargos de 10 horas para lograr tener un cargo de 20, que es la cantidad de horas que tiene cuando titulariza un maestro de grado.
Por eso la importancia de que los cargos especiales dentro de las escuelas, por ejemplo, sean cargos de 20. Un profe de educación física puede llevar a cabo las horas de todas, los turno mañana y turno tarde. Podría, ¿verdad? ¿Son no, 20 horas?
No, esos son 40.
Ah, son 40.
24 es el de maestra de grado.
Bien.
¿Sí? 2 cargos de educación física son 2 de 10 y tenés cargos sueltos de 4 y 6 horas.
Claro.
¿Sí? De áreas especiales.
En nivel inicial también tenemos algunos cargos de música, por ejemplo, que se han abierto de 4 horas.
Bueno, esos cargos...
6 horas, 8 horas.
Bueno, los cargos de primaria y de nivel inicial de 4, 6, 2 horas, esos no salen a titularizar porque todavía no está legislado cómo hacerlo a nivel primario. Sí salen horas así a titularizar en secundario.
Ah,
pero bien. En primario no está legislado. Lo había explicado Roncalló una reunión de la presentación del libro anterior.
Ajá.
Pero que, bueno, si en una reunión bilateral, si se logra poder conseguir eso, quizás prontamente se puedan titularizar también.
Por eso son tan importantes las reuniones bilaterales y la información que puedan darnos los chicos del gremio, ¿verdad?, de UNTER, puedan compartir con nosotros qué es lo que pasa, qué es lo que se trata también en esas reuniones bilaterales. Nosotros dentro de nuestro nivel, en el nivel inicial, estamos con cambio del DOMEI, que es la normativa que nos rige, sí. En el cual ahí se debería ver también esto de la jubilación, de lo que hablábamos en el bloque anterior, de una docente, y también poder estar en tareas pasivas cuando llega a determinada edad para no tener que poner tanto el cuerpo, ¿verdad?
Sí, puede ser, veremos. Lo tenemos que hablar.
Esperamos información de las reuniones bilaterales.
Bien, y ahora sí, ya viene un videíto, es una canción que a mí me resultó muy interesante, porque el tema tiene que ver con que mi trabajo son tus derechos, ¿sí? Mi trabajo son los derechos que vos necesitas que se te respeten. Entonces, es un grupo que armó este video que se llama CLATE. Mi trabajo son tus derechos y es la CLATE. Y yo dije, la CLATE me suena. En un par de reuniones y en un par de clases con unos profes que he tenido de sindicalismo, de cómo se organizaron diferentes grupos de personas, lo había escuchado y no me acordaba. Entonces lo busqué de vuelta para recordar. Y dice, la CLATE es una organización sindical internacional que agrupa a los trabajadores estatales de las hermanas naciones de América Latina, con pleno respeto de las entidades afiliadas a ella, siendo encargada de fijar y ejecutar a nivel latinoamericano la política global y coordinada de la promoción de los trabajadores estatales. Y dije, ¿estatales? Somos nosotros.
Somos nosotros.
O sea que las CLATE nos nuclea y yo nunca me enteré. Yo solo conocí a la UNTER y un par más que me habían nombrado en el secundario.
Y ATCTA.
Dije, a ver, vamos a buscar más información. Me resultó re interesante. Les digo que me enganché un montón a volver a leer todo de cómo se conforma, porque esto se conforma justamente en la ciudad de Chapadmalal, el 25 de febrero de 1967. Yo digo, 67, en el medio del lío, casi me manda otra palabra, en medio del lío que era nuestro país en el 67, se forma la CLATE. ¿Sí?
¿Sigue vigente, sigue activa hoy la CLATE?
Sigue activa. De hecho, este año tuvieron una reunión que se realizó en Buenos Aires, que la perdimos por un par de días porque fue ahora en julio. Y dije, no, y me la perdí, leí tarde todo esto, porque se juntaron justamente a hablar de todo lo que es el sindicalismo, las agremiaciones, de todo lo que es el servicio estatal. Ellos hablan mucho del servicio estatal.
Y lo, ¿sí?, importante que es hoy en un régimen nacional que tenemos, donde los sindicatos es mala palabra.
En el contexto que estamos viviendo, ¿cómo puede influenciar todo lo que se decide ahí y todo lo que se tiene que pedir, ¿no?, para que se reivindique el sindicalismo en general? Pero también depende mucho de las personas que lo conforman, ¿no? Ni hablar. Un detalle porque son personas las que lo conforman. O sea, con sus errores, sus aciertos, su todo. Totalmente. Son personas. Así que bueno, nada, este tema entonces para ustedes, mi trabajo son tus derechos.
Es buenísimo.
Probamos en play.
Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba!
Órale pues, para latinos y caribeños.
Mi trabajo son tus derechos.
Meu trabalho son seus direitos.
Saliendo tempranito para la sala hospitalaria, al corralón, a la escuela o a barrer tu propia cuadra. Soy estatal, soy empleado, servidor público, funcionario. Somos la misma clase, somos el mismo barrio.
Llegaste con tu niña fiebrada, estabas desesperada.
direito. Sepa lo que necesita tu vida, el servicio que hace falta que tengas, por eso sumo a las calles mi grito contra el ajuste y los despidos. Somos la voz del pueblo, por tu derecho no lo damos por vencido.
Mi trabajo son tus derechos.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
¿Estás escuchando Contracorriente por La Corneta 92.5? 92.5 La Corneta.
Bueno, y vamos con nuestro tercer bloque aquí en La Corneta, en este 92.5, en este programa Contracorriente, un programa de educación pública. Nuestro teléfono es 02934463571. Y ahora estamos en comunicación con nuestra amiga Andreiña. ¿Cómo anda, Andrea?
Mari, Mari, Campuché, ¿cómo andan todas por allá?
Bien, muy bien.
¿Cómo les va la gente?
Muy bien, Andreita, acá estamos, con este frío de agosto.
Sí,
bien, qué bueno.
Y estábamos pensando en todo esto de los derechos que hablamos, en todo lo que necesitamos desde educación para poder llevar una mejor tarea y para poder tener un clima más ameno también con nuestros alumnos, porque no solamente nosotros sentimos que muchas veces no podemos llegar a todos, sino que ellos saben bien cuánto podemos y con quiénes estamos pudiendo más o menos, porque eso se nota en el día a día.
Claro, sí, las estaba escuchando ahí. Yo creo que la parte de la columna que me toca tiene que ver con esto de lo que venimos hablando a diario, ¿no? Creo tanto Paulita como vos, Vicky, encaramos desde los mismos lugares los temas y hablábamos un poco que la educación es un acto de político, y ya lo dijo Freire, ¿no? Es un acto político. Nosotros no podemos ver la educación sin pensarla políticamente. Uh-huh. Y estas palabras que los gobiernos y los partidos también se han encargado de generarnos miedo o rechazo, ¿no? Que es la palabra política, y que nosotros también en la situación que estamos va a ser más duro lo que voy a decir, tal vez, pero es porque la falta de involucrarnos en esto, ¿no? De pensar que es una palabra mala, ¿no? Y entonces las políticas jubilatorias, los movimientos, los traslados, las malas políticas y las malas finanzas también, y todo lo que pasa a nivel nacional y provincial, como que todo cae en la escuela, y es lo que venimos viendo siempre, ¿no? ¿Y cómo se podría mejorar un poco la cuestión del docente, ¿no? Porque también la responsabilidad que cae sobre el docente. Hace un tiempo una docente decía algo muy interesante, que es que el docente termina siendo el enemigo porque es lo único visible que hay, ¿no? El docente es lo que no, el que no logra, el que no puede, el que
sí, el que no pudo construir lo que la sociedad quiere que hagamos.
Claro,
el que no llega.
No,
y no se dio cuenta y no lo vio. Sí, sí, es así.
Claro, el que no puso lo suficiente para que el chico aprendiera a leer y escribir. El que no puso lo suficiente para mirar que el patio estaba roto y se cayó una infancia. El que, o sea, todo ese lugar sin mirar que hay una responsabilidad política del Estado, ¿no? Un Estado que hoy también se jugó mucho con eliminarlo. ¿Y quién es ese Estado, no? Algo invisible. somos nosotros también partícipes de ese estado, ¿no? Entonces, algo que siempre planteamos nosotros es, y el viernes cuando aprovecho a hablar un poquito del jueves, cuando tuvimos nuestro encuentro de docentes del Golfo, una compañera nos comenta lo de la pareja pedagógica, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una pareja pedagógica? Porque vamos desde hacia dónde podemos nosotros cambiar las cosas, desde dónde, desde qué lugar, cuál es nuestra accionar. Nosotros no podemos generar más ingresos jamás para que las escuelas estén en condiciones. Solo podemos luchar, solo podemos salir a hacer denuncias y a publicar, pero no nos vamos a poner, que de hecho lo hacemos, es totalmente irracional, pero lo hacemos. Vendemos numeritos para sostener las escuelas, se sale a pintar, se ayuda en los patios, cosas que no se debería. Pero hoy, desde lo pedagógico, desde la escuela, desde el aula, ¿cómo trabajaríamos, no?
¿Y cómo cambiaría esa calidad y esa relación que tenemos con nuestros alumnos? Esa atención que decimos que muchas veces nos vamos con esa sensación de yo al final este chico nunca lo fui a ver lo que me preguntaba, o no me fijé si pudo terminarlo, o no lo vi copiando, ni le pregunté si tenía una hoja o no, o si le pasaba algo y quedó ahí como al margen de lo que de la clase, por esta falta de tiempo, de recursos. Y bueno, ¿cómo cambiaría si tuviésemos dos miradas, dos presencias que acompañen a toda esa tarea?
Claro, sí. Esa pareja pedagógica que sería también para el nivel inicial, la ayuda, porque si bien el nivel inicial tiene un preceptor, una figura de preceptor, no es lo mismo tener alguien dentro del aula. Claro. Porque también existe la otra persona hoy dentro del aula, que son las MAI. Pero nosotros estamos hablando de diversidades, de mucha gente dentro de un aula. Y también las MAI son por tiempo, no es que están todo el tiempo, están unas horas determinadas y tienen que ir a otra escuela, porque los cargos no son exclusivos para una escuela, ¿sí? Uh-huh. O tienen que atender varios estudiantes en una misma situación.
Y cuando dentro de también. Cuando dentro de las instituciones quieren insertar el nombre mal dicho de par pedagógico, porque no es un par pedagógico una preceptora, no es un par pedagógico un profe de educación física o una docente de música, es otra cosa, pero sin embargo hay como una insistencia de forjar ese concepto dentro del trabajo docente.
Claro, porque ¿qué significa esto de una pareja pedagógica? Tener dos miradas, un mismo proyecto y apuntar hacia la construcción de las clases de distintos lugares, ¿no? Y cada una desde sus fortalezas. Entonces también pensamos que las infancias aprenden de diferente modo. Cuando hablamos que no hay una infancia que hay una sola receta y que, no, a veces cuando nos dicen, no, pero antes la escuela. Sí, antes la escuela tenía una manera totalmente distinta y no la añoramos, no la añoramos porque un montón se quedaron afuera.
Muy homogénea. Homogénea.
No, claro, todos por igual. Gente se quedó afuera que nunca llegó y en eso también nos tenemos que hacer cargo. Y no tiene que ver con la mirada del docente, volvemos a resaltar. El docente es un trabajador. Quien es responsable de que un chico no llegue a terminar todo su proceso educativo es el Estado. Buscando yo un poco de información, ¿por qué no se implementa? Claro, obviamente tiene que ver con una cuestión financiera esto. Pero sí, también no sabemos cuánta plata se invierte en educación en Río Negro. Yo creo que todas estuvimos haciendo tarea cuando las escuchaba. Sí. Y en esto, ¿no? ¿Qué dinero se invierte? No sabemos. Nos tiran solo números, pero no nos tiran porcentaje. Que hoy, obviamente, cambia el número porque cambia la situación económica, pero no sabemos qué porcentaje del presupuesto que hay en la provincia se invierte en educación, ¿no? Igual. Y es como en todos los lugares. ¿Y en qué? ¿A dónde? Entonces nos dicen, no, básicamente con nuestro salario, ¿no? No podemos aumentarle porque, pero ¿qué parte del dinero ingresa para educación? ¿No? Uh-huh. Porque el salario es parte de los procesos educativos. Si nosotros tenemos mal salario, tenemos que hacer doble carga laboral. Tenemos que elaborar doble turno. A veces hay compañeras que trabajan tres turnos. ¿Y eso qué tipo de cuerpo cae en la escuela, ¿no?
Y terminan en tareas pasivas, porque no les da el cuerpo, la cara, la cabeza, nada para poder afrontar todas las situaciones que tiene que vivir durante todos esos años, cumpliendo un doble turno, teniendo 2 grados o más. Las áreas especiales, por ejemplo, llegamos a tener 400, Vicky, 500 alumnos.
Vicky, también hay que sumarle que más allá de que vos hagas todo lo que tengas que hacer, de alguna manera tu mente te vas desgastando.
Y, sí?
Y también no es que todo el mundo cae a tareas pasivas porque, sea, porque se saturó. Porque la mente, el ejercicio también hay que ver cuando hablaban de jubilación. No es lo mismo jubilarte de docente, o sea, implica un montón la docencia, implica la mente, implica el cuerpo, no es lo mismo el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, cada nivel tiene también una forma distinta, ¿no?, de atravesarnos como persona. Uh-huh. Así que yo, porque no les quiero robar mucho tiempo, porque sé que habían unos audios importantes para,
sí,
para poner ahí, así que bueno, seguiremos expandiendo, pero básicamente algunas cosas se resolverían fomentando el hecho de la pareja pedagógica. Pero, lamentablemente, no existe todavía, porque eso también tiene que ver a nivel nacional, ninguna provincia que implemente.
Nosotros...
Hay proyectos en varios lugares, pero no se puede implementar por la cuestión financiera.
Recién hablaba yo del DOMEI, ¿no? Que nosotros estamos con esta nueva normativa que se está reestructurando del nivel inicial, y una de las cosas, quienes nos juntamos alrededor de 30 compañeras de toda la provincia vía MIT para reformular ese DOMEI, y una de las cosas que hablamos de esto es la importancia de la pareja pedagógica. Hoy que hay toda una preocupación por la matrícula de las infancias, que no hay infancias para cubrir, pero bueno, imagínate, nosotros pensamos que no es algo que a nosotros nos desalienta, sino todo lo contrario, porque podemos pensar en aulas con chicos con mucha menos cantidad, no es lo mismo estar con 21, 22 o 20 con inclusión que estar con 15, ¿no? A nosotros nos beneficiaría si el gobierno pudiera tener esta mirada con respecto a esta normativa y lo que está sucediendo dentro de las salas.
Ni hablar, y volvemos a pensar en esto, Paula, no es lo mismo tener hace 10 años chicos, 20 chicos, que hoy tener 20 chicos.
Totalmente.
Las necesidades son totalmente diferentes, y de hecho las escuelas primarias, muchas están superando la cantidad de infancia.
Tal
muchas
cual.
Aulas tienen más de 20 chicos.
Tal cual.
Bueno, y así no es lo mismo una escuela donde tiene una sección de cada grado que escuelas que tienen 3-4 secciones de cada grado. Eso es un espacio que realmente muchas veces me lo replanteé y lo saqué como tema en mi escuela, que es una escuela muy grande, ¿sí? ¿Qué tan pedagógico es tener escuela con tantas secciones? ¿Sí? Porque involucra un montón de cosas en la convivencia, que no se dan en ningún lado, solo a la escuela se le ocurre hacer eso, pero bueno.
Andreita, ¿y elegiste un tema musical, Andreita?
No. Yo los había puesto todos en general por la radio, pero sí está el de las manos de Filippi, porque me parece que traté de poner uno muy más tranquilo que podía encontrar, porque las manos siempre van a ser bastante contestatarias, y ¿sí? Creo que en estos tiempos hay que salir a hacer cuestiones contestatarias, ¿no? Hay que salir a las calles, hay que poner el cuerpo.
Totalmente.
Y entonces puse un temita de ahí de las manos, así que bueno, las dejo con eso, así después tienen un tiempito para pasar los audios del compañero ahí.
Bueno.
Y también están haciendo cosas colectivas.
Muchas gracias.
Así que bueno, chao.
Dale, André, nos vemos.
Peucaleal. Bueno, y ahí vamos con un fragmentito pequeño porque ya nos tenemos que ir, en unos minutitos cerramos. Vamos con las manos de Filippi.
La mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte y miles de mols. Silencia las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes.
Por eso es que con tus manos, por... podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón. La mano en la lata, la mano en el sueldo, la mano que aplasta con balas el reclamo. La mano se viene recontra jodida con gobiernos progres y gobiernos fachos. La mano dura contra los que luchan y la mano firme de los que luchamos contra los discursos, contra las caretas, porque sus negocios nos mandan al tacho.
Por eso es que con tus manos
puedes ahorcar un pichón.
Puedes ahorcar un pichón. Puedes también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios.
Fíjate bien, no seas otario, la mano es para dar pelea o alcanzarle la pelea al cura o a tu patrón.
Arroba La Corneta 92.5 en Instagram. La Corneta. Lacorneta.com.ar o La 92.5. Comunicate con la radio 2934-463571. ¿Estás escuchando? Contracorriente. Por La Corneta 92.5. 92.5 La Corneta.
Bueno, y llegamos al último mini bloquecito, porque va a ser un bloquecito muy rápido, pero que tiene un montón de contenido y que tiene que ver con el tema de los trabajos colectivos. Nosotros hablamos siempre de educación, de la educación formal, pero nuestra idea también es invitar a la comunidad a que nos digan cosas que están planeando, proyectos que están teniendo por esto de la Semana de las Infancias, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue invitarlos a que nos mandaran un audio o nos mandaran un flyer por si necesitaban recaudar fondos o algo, y algunos audios hemos recibido. Muchos recibimos a último momento, entonces los vamos a ir pasando en otros programas, siempre antes de la fecha que esté organizada organizado el encuentro. Pero la idea es esto, pensar un poco la importancia que tienen estos trabajos de esta gente que se junta en forma desinteresada o por el único hecho de querer hacer un bien que tiene que ver con el lugar donde viven, con su comunidad. Así que bueno, el tema de las infancias es algo muy importante, muy interesante para ver cómo cada uno lo va a llevar a cabo. Y el video, el audio que vamos a escuchar es de un compañero también de uno de estos barrios, así que te escuchamos.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Darío Rosa. Soy el presidente de la Junta Vecinal en San Antonio Este, en el sector Q, que próximamente, si Dios quiere, y vamos a presentar un proyecto para que se llame Portal La Más Grande. Estamos recaudando cosas para el Día del Niño, como por ejemplo facturas, torta frita, galletitas, y también vamos a hacer un chocolate, que también estamos recaudando cosas como leche y la chocolatada. Ya en el barrio tenemos, la Junta Vecinal tiene un grupo de WhatsApp, el cual estamos conformando todas las cosas esas que estamos haciendo y bueno, nos estamos organizando con otras juntas vecinales, por ejemplo la sector H que está cerca de nosotros y también el barrio Soberanía. Así que somos tres juntas vecinales que nos vamos a juntar para hacer el Día del Niño el día 17 de agosto, el domingo 17 de agosto, acá en el predio que nos corresponde como junta vecinal a nosotros. Nosotros le decimos la placita del Cisvial, así que, bueno, las calles ubicadas en la casita del Cisvial, la plaza del Cisvial son Alemandri, Chubut, España y Obregón. Tenemos una canchita de fútbol y una placita. Nos vamos a reunir ahí el día 17 para festejar el Día del Niño. Y bueno, necesitamos colaboración. Estamos también juntando, tenemos un alia para juntar. Estábamos pidiendo 1.000 pesos para el que pueda poner para comprar caramelos. Así que también se está recaudando en eso. Hay mucha gente que nos está ayudando también. Aparte de los vecinos, también gente de conocida de mi conocida mía, conocida de afuera que no es de San Antonio y también está colaborando. Así que bueno, necesitamos la colaboración de todos para que esto se difunda, para que vengan chicos el día 17 a compartir y también para que el que quiera colaborar con algo, hacerlo, traer las cosas a San Antonio, si sos de La Gruta, bueno, Obregón 1065, y si sos de San Antonio podemos ir nosotros, acercarnos hasta tu casa e ir a buscar las cosas. Nosotros estamos ubicados acá en Obregón 1065, que es mi casa, y bueno, estamos juntando las cosas acá.
Bueno, buenísimo, Darío, gracias por el audio. Esperemos que haya muchas donaciones, que la gente se ponga las pilas. Repito, el alias es dariorosas.24, por si quieren colaborar, por las golosinas que están juntando. También pueden comunicarse por el 2920-650-5839, que es su teléfono personal. Así que ojalá que haya mucha colaboración y donación de las personas.
Bien, yo el próximo lunes voy a contar un poquito que también acá en Las Grutas hay varias juntas vecinales organizando cosas, iglesias, nosotros en nuestro barrio también con nuestro merendero. Pero antes de irnos escribió una docente. Hay una publicación dando vuelta que es algo que se organiza, una expo vocacional en Las Grutas 2025, sí. El 8 de agosto en el Polideportivo Municipal, de 9 a 16 horas. La entrada es libre y gratuita. Hay una muestra educativa de carreras y oficios destinadas a estudiantes, un panel profesional, oferta académica. Bueno, se ve muy interesante. Hay un cronograma con horarios. Lo único que me dice esta docente es que ella manifiesta su enojo porque esto es el 8 y la educación, el nivel medio, ya sí. Tiene el cronograma de las salidas de los chicos para ir a la expo, sí. Cuando en realidad nosotros por normativa tenemos que entregar 10 días antes una salida cuando vos querés, claro, hacer con unos chicos,
cuando,
¿no?
Cuando querés hacer un pedido para, claro.
A secundaria le pasó que cuando estuvo en los encuentros rionegrinos no pudieron participar porque por no tiempo. Les aprobaron el proyecto. Pero ese proyecto fue presentado un mes antes, claro, con anticipación. Y los chicos de secundaria no pudieron participar. Entonces, en cambio, ahora, la pregunta es, ¿cómo puede suceder dentro de nuestro Ministerio de Educación o de nuestra delegación que de un día para otro, de una semana para otro, se pueda arreglar este tipo de salidas y no se contemplen los rionegrinos, ¿no? Como algo importante para el aprendizaje y el proceso de los jóvenes de las secundarias? Así que gracias a la docente que nos escribió para hacer este reclamo, lo expresamos, lo decimos. Y es un tema importante para hablar en el próximo programa, quizás.
Claro, ¿por qué unos antes, unos menos?
¿Por qué unas cosas sí y otros no? Y con qué facilidad, ¿no? Que de golpe te mandan un mensaje y te dicen, bueno, ya está el cronograma para que los chicos vayan a tal hora, a tal turno, tal año, ¿no? Como que
sí.
Es raro todo esto. Genera mucho estrés. A nosotros como docentes que nos exigen un montón sentarnos con tiempo de anticipación para una salida, que las salidas pedagógicas para nosotros son sumamente importantes, sí, porque acrecenta todo el nivel de aprendizaje, esa relación enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, se ve que hay algunos que tienen privilegios para sacar a los pibes de la escuela.
No quería decir eso. Ah.
Bueno, Vicky, bueno, llegamos a este final con un acrecento de 10 minutos de más. Pero bueno, muchas gracias Martín por hacernos siempre el aguante. Y nos vamos despidiendo con un tema de elección de Martín. Martín.
Perdón, Mercedes, teníamos el tema a Mercedes Sosa,
claro. En esta reivindicación a la Pachamama, que todos nos tomamos una caña con ruda, ¿no? Uf. Para zafar de este agosto que se viene intensísimo. Muchas gracias aquí Contracorriente en La Corneta 92.5, una radio comunitaria.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mil colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Juntando el eco de torbellinos, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras.